Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en esta tarde de miércoles 2 de agosto contamos que el Papa Francisco continúa con la agenda programada de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. En estos momentos el pontífice se encuentra en el Monasterio Real de Santa María de Belén para las vísperas con el clero local, donde pronunciará la homilía, mientras miles de jóvenes disfrutan de los centenares de actos que se han preparado para la primera jornada de esta JMJ. Pepe Melero.
Lisboa está tomada por peregrinos de todo el mundo. Los vemos paseando por la zona turística, tomando autobuses o participando en catequesis, charlas y convivencias organizadas esta semana durante la JMJ. Mira, yo me encuentro ahora en un congreso de psicólogos católicos, donde profesionales de este campo están abordando las claves de cómo hacer frente a trastornos de salud mental en una sociedad que vive entre sobresaltos. Como nos dice Cristina, una peregrina española de 19 años, los jóvenes han olvidado amar.
La gente es muy egoísta. Y ese es el problema de las relaciones son complicadas. Es muy difícil amar sin ser egoísta. Y es muy difícil dejarte de lado a ti mismo para querer a otra persona.
Las actividades van a continuar desarrollándose durante toda la tarde de este miércoles.
Y como estamos contando, este mes de julio nos ha dejado cerca de 11.000 parados menos. Se trata, en cualquier caso, del peor dato en este mes desde el año 2019. Hay dos motivos por los que se han contratado menos que en veranos anteriores. El primero es el adelanto de las contrataciones en el sector servicios, mientras que el segundo tiene que ver con el problema que existe dentro de la franja más joven. Nos lo explicaba aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Como nuestra tasa de paro ya es elevada de por sí, cuando ya te vas a la franja de los menores de 25 años, que normalmente duplican la media en cualquier país, pues claro, doblar esa media ya son unas tasas de desempleo en gente joven tremenda. Para entrar en el mercado de trabajo hay el mismo problema prácticamente para cualquier tipo de formación. Y eso significa que hay un problema estructural enorme en cómo acogemos laboralmente a la gente joven.
Y un hombre de 35 años ha sido herido con un arma blanca en la localidad de Magán, en Toledo. Por ahora no hay ningún detenido por este suceso, aunque el agresor está identificado. Los agentes de la Guardia Civil ya trabajan para esclarecer lo sucedido. Y también la Guardia Civil ha conseguido interceptar un velero que llevaba en su interior cerca de 2.000 kilos de cocaína. La embarcación llevaba bandera del Reino Unido y se encontraba a tan solo 30 millas de Santander. Adrián Gil.
Sí, fue de madrugada cuando los agentes abordaron a sus tripulantes, un español, dos venezolanos y un colombiano, que no opusieron resistencia y que reconocieron que llevaban droga en el interior de la embarcación. Hablamos de un velero de 13 metros de eslora, que no tenía puestas las luces y que durante mucho tiempo estuvo sin un rumbo fijo, lo que llamó la atención de los investigadores. Según los primeros indicios, podría haber cruzado el Atlántico para llegar a las costas españolas. El barco ya ha sido trasladado a puerto para su custodia. Desde la Guardia Civil hablan de una operación excepcional después de incautar 2.000 kilos de cocaína que podrían estar valorados en el mercado negro en unos 70 millones de euros.
Y al Barça le sale un contratiempo para inscribir a sus fichajes, Manuel Raez.
Y es que según informa TV3, el fondo alemán que iba a adquirir el 16% de Barça Studios por 65 millones de euros se ha echado atrás. Un dinero que estaba incluido en su plan de viabilidad y era necesario para inscribir en la Liga a los jugadores llegados este verano. En lo deportivo, el Barça ha ganado esta madrugada 0-1 al Milán con un gran gol de Ansu Fati, pero el foco después del partido siguió siendo el de Ousmane Dembélé. Xavi Hernández se siente así con la marcha del francés.
Bien, seré muy claro. Nos ha pedido que quiere marcharse, nos ha sido muy directo, que tiene una propuesta del Paris Saint-Germain, que lo han llamado desde allí. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
En el Real Madrid se preparan para jugar esta misma madrugada contra la Juventus a la 1:30 y Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa por la nueva posición de Vinicius en esta pretemporada.
Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta.
Y la noticia en el entrenamiento de los blancos es que Rüdiger ha tenido que abandonar la sesión por unas molestias en el tobillo, uniéndose a las bajas de Mendy, Ceballos y Güler.
Caicho, Churi, Ordines. Estoy muy feliz de estar aquí y ansioso de poder jugar.
Así se ha presentado el nuevo fichaje de la Real Sociedad, Andrés Silva, una Real que juega esta madrugada en México sin el portugués ante el Atlético de Madrid a las 3 de la madrugada. Y en el Sevilla está muy cerca de cerrar a De Gril Show desde el Eintracht de Frankfurt por unos 10 millones de euros.
Sigues en La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Disfrutando del verano, disfrutando de este mes de agosto, con temperaturas de todo ahí, pero estamos pasando en general bastante calor, al menos hasta hoy. Sabes que llega un tiempo más fresco durante el jueves y el viernes. Mañana lo comentaremos, una borrasca que se llama Patricia, es el nombre que le han puesto. Un poco inusual también lo que trae Patricia. Como digo, mañana te damos más detalles de dónde van a bajar hasta 10 o 15 grados las temperaturas. No es hoy, desde luego, donde en algunas zonas de España se sigue pasando muchísimo calor. Hablamos a continuación de calor y deporte. Claro, allá en agosto tienes más tiempo libre y a lo mejor te has planteado la posibilidad de hacer más ejercicio físico, más deporte. A lo mejor no tienes mucho tiempo el resto del año y aprovechas el verano pues para, bueno, empezar alguna actividad deportiva. Pero hay que tener mucha precaución, ¿no?, con las horas de más calor. El calor realmente provoca... Bueno, fíjate, solo en el verano del 2022, que es verdad que fue un año especialmente caluroso, se calcula que hubo 11.000 muertes en España, motivadas de alguna manera directa o indirecta por el calor intenso. Por cierto, que ayer conocíamos el fallecimiento de un hombre de 24 años, o sea, de un joven de 24 años en Murcia, por un golpe de calor. Se encontraba realizando labores de jardinería. El golpe de calor es sin duda el efecto más súbito y más grave, ¿no?, de una ola de calor o de un proceso de calor. También es verdad que en el tema del trabajo se han tomado medidas, como tú sabes. Esta primavera se aprobó un nuevo Real Decreto para definir las medidas de prevención de riesgos laborales ante las olas de calor, de tal manera que, aparte de buscar ropa más fresca y más adaptada a las de diferentes trabajos o labores que se realicen, se iba a prohibir trabajar en determinadas horas si había avisos por parte de la EMET de alerta naranja o roja. Esto, ya digo, se hace ya en el tema laboral. Pero ¿qué pasa con el deporte? Fíjate, podemos contar un caso que ha sido de nada, de hace unas horas, una situación tremenda que se vivió ayer mismo en la ATP 500 de Washington. Y es que, bueno, las temperaturas ahí en Washington están siendo también muy altas o más altas de lo habitual, sobre todo porque hay una humedad tremenda. Y en medio del partido, un jugador, Jibin Wu, de origen chino, sufrió un golpe de calor, se desmayó, se cayó a plomo y, bueno, tuvo que ser atendido inmediatamente. Bueno, como decimos, queremos hablar de calor y deporte y de los riesgos que se pueden llegar a correr. Y lo vamos a hacer con gente que, desde luego, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Paco de la Paz es corredor de triatlones y de Ironmans. O sea, que probablemente son pues los maratones más duros que hay en el mundo. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Bueno, soy Pilar, pero vamos, si me quieres llamar Patricia,
Pilar, perdona,
pues...
Hija.
Patricia es la borrasca que va a llegar mañana, que
Patricia,
le han puesto...
Es que mal liado tú con lo de la borrasca.
Pero no pasa nada, ¿eh? Oye, escucha, Paco, explícanos antes, para que entendamos bien, qué es un triatlón, de qué pruebas se compone y qué es un Ironman.
Pues mira, el triatlón se compone de tres deportes. Primero empezamos nadando, después seguimos con el ciclismo y acabamos con la carrera a pie.
Vale. ¿Y el Ironman?
El Ironman es una de las distancias que hay en el triatlón, por así decirlo. Es 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros corriendo a pie.
Espera un momento. ¿Y esto hay que hacerlo todo seguido?
Todo.
Claro, así de entrada es como una auténtica barbaridad, pero tú ganaste un Ironman en Tánger el año pasado con un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 44 segundos, que me parece una barbaridad, y con unas temperaturas medias de 30 grados. ¿Eso cómo se consigue?
Pues bueno, al fin y al cabo se consigue rindiendo bien como deportista y sobre todo sabiendo rendir con calor y sabiendo qué hay que hacer cuando hace calor.
O sea, exige una preparación especial.
Sí, bueno, realmente tú te aclimatas un poco a entrenar con calor, pero realmente lo que te hace a ti que no baje el rendimiento debido al calor es saber hidratarte, saber qué cantidades sales de electrolitos, litros de agua y tal tienes que beber durante la práctica.
Porque si no lo haces bien y tienes una deshidratación, bueno, primero vas a abandonar inmediatamente, claro, la carrera, es que no te va a quedar otra, ¿no? Pero en algún momento, si no eres consciente de eso, ¿podrías poner incluso en peligro tu vida?
Sí, hombre, totalmente. Hay una cosa que se dice un poco con el tema este de aclimatarse, es que uno puede aclimatarse al calor, pero los golpes de calor no se entrenan. Tú no sabes realmente cuándo te va a dar un golpe de calor. Tú puedes hacer una prevención para ello, pero hay que tener cuidado.
Uh-huh. ¿Hay síntomas, por cierto? ¿Hay algo que te indica que puedes estar ahí en riesgo? Es decir, ¿tú en alguna vez, a lo largo de tu vida, has tenido que abandonar porque dices, esto no me gusta lo que estoy sintiendo?
Hombre, hay veces que debido al calor los primeros síntomas que tienes es al fin y al cabo que empiezas a estar un poco mareado. Es lo que yo he llegado a sentir. Estás un poco mareado, incluso la vista no ves del todo bien, pero nunca he tenido lo que es un golpe de calor. No te sé decir tampoco lo que es realmente.
Sí, en ese momento entiendo que has parado. O sea, cuando ya has tenido esos síntomas, dijiste, hasta aquí he llegado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer?
Cuando a ti te da un golpe de calor, el cuerpo te da muchos avisos previos. Al que le da un golpe de calor es porque no ha escuchado a su cuerpo.
O sea, que hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de una cosa muy concreta, como tú bien dices, que estamos, bueno, en este caso lo vuestro, digamos, es ya de superhombres, porque estamos hablando de un Ironman, pero bueno, me gusta mucho que nos lo expliques para que de esa manera podamos llegar a entender, ¿no?, también en qué condiciones se puede correr con calor, pero desde luego con una preparación extraordinaria. Déjame que salude a José Manuel Martínez, es psicólogo deportivo, también corre Ironman. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú hace menos de 20 días corriste un Ironman en Vitoria. Hombre, no sé si hace 20 días en Vitoria hacía mucho calor o no. ¿Cómo estaba la cosa?
Pues mira, la verdad es que hizo más calor del que esperábamos. Sí que el año pasado el calor fue horrible en Vitoria. Y este año, pues bueno, sí que hizo calor, pero dentro de lo que cabe, pues más o menos llevable, vamos a decir.
Estamos hablando de estar 4 horas, 4 horas y media, 5 horas, depende del tiempo de cada uno, a un máximo nivel de competición y encima a unas temperaturas elevadas. José Manuel, como decía Paco, ¿consiste fundamentalmente en una cuestión de aclimatarse o qué más hacéis para poder conseguirlo?
Al final, como ha dicho Paco, es escuchar a tu cuerpo. Obviamente conocer las medidas, conocer pues que está bien hidratarse antes de la prueba, durante y después, muy importante también, y luego pues conocer la temperatura que va a hacer e intentar entrenar a esa temperatura si es que se puede, de manera que el cuerpo ya más o menos pues sepa lo que va a sentir el día de la competición y prepararlo.
Claro, eso es, normalmente la preparación te sirve para, pero no siempre ocurre, ¿no? Es decir, luego estás en la carrera y pasan cosas, ¿no? Que por mucho que quieras prepararlo, no está previsto, ¿no, José Manuel?
Justo, vamos, hasta los profesionales de primer nivel les ocurre. Muchas veces pues, hay muchas cosas que están en tu mano, otras a lo mejor no tanto, y no sabes cómo ese día el cuerpo pues, te va a responder, porque al final son muchos los factores que influyen.
¿Tú como Paco has sentido alguna vez que te estabas empezando a encontrar mal y has tenido que abandonar?
No, gracias a Dios nunca me ha pasado.
¿Pero sabrías identificar esos síntomas que, como tú dices, es escuchar al cuerpo como para decir, aquí tengo que parar?
Sí, alguna vez sí que me ha pasado que a lo mejor pues se te nubla un pelín la vista o te mareas un poco y además tú notas que el cuerpo pues, no está rindiendo. Y eso se nota, cualquier deportista lo nota al segundo.
Se baja. Entonces, bueno, ¿en ese momento se baja un poco el ritmo y dices a ver qué pasa o se abandona? ¿Qué se hace?
Hombre, ya depende de cada uno, depende de la competición, depende de muchas cosas. Yo, si eres profesional, pues a lo mejor muchos profesionales optan por llevar el cuerpo al límite y continuar a ver hasta dónde llegas. Pero hombre, yo considero que para gente, corredores populares o gente amateur, pues lo mejor es pues pararse, hidratarse y a lo mejor luego seguir y probar. Pero bueno, por lo menos pararse y escuchar al cuerpo y hacerle caso.
Uh-huh. Bueno, estamos escuchando a Paco, a José Manuel. Corren triatlones, corren Ironmans, que como decimos son unas pruebas, vamos, en mi opinión, para superhombres. Es una cosa increíble. Y ellos en algún momento han corrido, como estamos viendo, con calor. Bueno, queríamos hablar con alguien que hace esto para poner, digamos, el listón lo más alto posible. Pero nosotros queremos llevar en este espacio esta cuestión a lo que es la vida del día a día. Por ejemplo, la mía, la tuya, que nos estás escuchando, y de aquellas personas que de repente se plantean hacer a lo mejor un poco de ejercicio en verano y dudan de si deben hacerlo en determinadas horas, sí o no. Pablo Aranda es especialista en medicina de la educación física y el deporte, además colabora con distintos clubes deportivos profesionales, como por ejemplo el equipo femenino del Athletic Club de Bilbao. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que hay que distinguir muy bien entre un profesional y un aficionado, ¿no?
Bueno, primero te voy a hacer un pequeño inciso. Yo también hago Ironmans.
¿También? ¿Pero qué os pasa con los Ironmans? ¿Qué os pasa? ¿Cómo puede uno engancharse a estar 4 horas y media sin parar y correr y nadar? ¿Cómo es posible?
No son 4 horas y media. Un Ironman es el doble. Son unas 9, 10, 11 horas, dependiendo de cómo esté preparado cada uno.
¡Qué barbaridad!
Cuatro horas así es el medio Ironman.
Se iba a aplicar antes.
Vale, pues peor me lo pones o mejor. No sé, porque hay tantos. A vista, si sois tantos será porque algo bueno tiene, pero yo reconozco que no lo entiendo. Pero adelante, bueno, dime, Pablo.
Supongo que es porque podemos.
Supongo que sí.
Bueno, es verdad que hay que diferenciar claramente entre un profesional y un amateur. Y siempre hay que poner el listón muchísimo. Es verdad que cada persona es un mundo y el nivel de autoexigencia de cada uno es lo que te tiene que marcar la diferencia. Yo recuerdo una imagen de los hermanos Brunley entrando en meta en un triatlón con uno el otro en brazos del otro con un golpe de calor. Son profesionales, se ganan la vida así y a veces llevan un poquito más al límite. A mí me daría mucha pena tener que ver a un amateur entrando así en una meta. A mí también me ha dado un amago de golpe de calor en Vitoria, concretamente, hablando del Ironman de Vitoria, hace unos años, no sé, fue el año 2018, hizo mucho calor y cuando empecé a tener mareo me retiré. Es el único que me he retirado de todos los que he hecho, que han sido unos cuantos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que es importante lo que han comentado los dos compañeros, ¿no? Hay que escuchar muchísimo al cuerpo, hay que tener las sensaciones, recibir sensaciones del cuerpo y conocerse bien. Esto son con los años de entrenamiento y con los kilómetros lo vas cogiendo. Y al final no hay que llevar apuntado en la mano una chuleta de vamos a ver, me dan mareos, me tengo que parar. No, hombre, ya más o menos sabemos lo que nos va pasando en nuestro cuerpo y lo vamos gestionando. Pero es verdad que así como el profesional en un momento dado puede estirar un poquito el chicle, por decirlo así, y puede llegar un poco más al límite porque se está jugando los garbanzos, un amateur tiene que ser mucho más segurola, tiene que ir con mucho más margen y en cuanto empiece cualquier sensación extraña en el cuerpo tiene que parar y tiene que pedir ayuda bien a un voluntario o a la enfermería que le pueda atender o lo que sea, porque no es conveniente estirar más de lo mínimamente necesario, digamos.
Claro. Hablemos de los amateurs, ¿no?, que nos pueden estar escuchando ahora. Hablemos incluso, Pablo, de aquellas personas que aprovechan el verano para hacer un poquito más de deporte, de ejercicio, del que hacen habitualmente pues el resto del año, porque muchas veces no tienen tiempo o creen que no tienen tiempo. Vamos a decir las cosas como son. A veces decimos, no tengo tiempo, y luego aprovechamos el verano. Claro, llegas y dices... Bueno, primera hora de la mañana, que a lo mejor no hace mucho calor. Voy a salir a darme una carrerita por ahí. Y a lo mejor ni se han preparado, ni se han aclimatado, ni saben hidratarse. ¿Estamos corriendo riesgos, Pablo?
Estamos corriendo riesgos siempre que hacemos deporte sin una preparación previa. A mí personalmente, mi recomendación siempre va encaminada a que se haga una práctica deportiva continua durante todo el año. El tiempo existe, solo hay que aprovecharlo. La forma más importante, más fácil de hacer práctica deportiva durante todo el año, todos tenemos muchas cosas que hacer, hijos, familia, trabajo, etcétera, pero es meter la práctica deportiva en tu agenda. Yo no digo que todo el mundo pueda entrenar para hacer un Ironman, pero todo el mundo puede sacar 3 horas a la semana o 4 horas a la semana repartidas en diferentes sesiones para hacer diferentes cargas de actividad deportiva. Entonces, si en llegado el verano nos entran ganas de hacer deporte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si solo vamos a hacerlo en verano, estamos totalmente desentrenados, con lo cual nuestras pretensiones y nuestros objetivos tienen que ser tremendamente básicos. Y casi en vez de hacer deporte, tiene que ser hacer actividad física. Esa es la primera premisa. Porque la mayoría de la gente que empieza a hacer deporte, sobre todo correr, porque es un deporte bastante desconocido, La gente intenta correr, salir a correr una hora, porque les parece una cosa asequible, hasta que llevas corriendo dos minutos y te das cuenta de que asequible no tiene nada. Entonces, lo primero, tratar de hacer deporte durante todo el año. Y lo segundo, es verdad, cuando llega el verano, tener unas pretensiones, y solo vamos a hacerlo en verano, tener unos objetivos claros que sean muy, muy, muy modestos.
Es decir, muy modestos, que puede ser incluso caminar un poco más de lo que caminamos habitualmente, me estás hablando, porque ya a partir de ahí, imagínate, dices lo de correr, que cree uno que es lo más fácil y luego no es tan fácil como parece, o coger la bicicleta, que también está muy de moda, Pablo.
Sí, a ver, la bicicleta depende de las infraestructuras que podamos tener, pero la bicicleta la verdad es que es un deporte más fácil de hacer desde el punto de vista cardiovascular, porque si no queremos ganar el Tour de Francia, me refiero, si no queremos ir a tope, realmente es un deporte que se hace bastante aeróbico y cardiovascularmente es poco exigente. Pues, bueno, poco exigente, entiéndaseme, si no apretamos y no vamos a casi buscando la competición. Lo que es rodar en bicicleta lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que volvemos a la misma situación. Si no andas en bicicleta durante todo el año, la necesidad muscular para mover la bicicleta te va a exigir y al final vas a terminar pues con agujetas o con dolor de culo que dice la gente porque realmente pues no estás acostumbrado. Realmente lo que comentábamos. Y en cuanto a correr, lo mismo, pues tienen que ser unas exigencias bajas. Y efectivamente, caminar deprisa, hacer lo que llamamos carpos, que es caminar, correr un poquito, ese debe ser el objetivo inicial de la gente que quiere hacer deporte. No ponerse como objetivo correr una hora, porque lo más seguro es que el segundo día lo deje.
Y desde luego no hacerlo en las horas de máximo calor, eso es de sentido común, y escuchar al cuerpo, que es lo que decís y habéis dicho todos también esta tarde. Por cierto, me tenéis que decir por qué empezasteis a hacer Ironman y por qué seguís haciéndolo. Paco, ¿por qué?
Bueno, yo realmente empecé a hacer triatlón como muchos creo que empezamos, que es un poco por curiosidad realmente, que te llama la atención el deporte y lo pruebas. Y la verdad que es un deporte que es que el que lo ha practicado entiende lo que digo. Me refiero, es un deporte que engancha. Es un deporte que engancha mucho. Y todo el mundo que lo practica sabe lo que digo. Y por eso empecé probándolo y enganchó.
José Manuel, ¿algo más que aportar a lo que dice Paco?
Pues totalmente de acuerdo con Paco, la verdad. Hasta que sí que es verdad que hasta que no lo pruebas no sabes lo que sientes. O sea, es empezar, además puedes empezar por corta distancia, luego pasas a media, luego incluso larga, y al final mucha gente dice, pero no entiendo cómo puedes hacer eso, si con todo lo que sufres, 10 horas haciendo deporte, y yo entiendo que digan eso, pero es hasta que no lo pruebas no sabes realmente lo que sientes, tanto físicamente como mentalmente, porque influyen mucho las dos cosas.
Pablo, cuéntanos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, engancha mucho. Yo siempre me he preguntado por qué quizás engancha tanto, y pueda ser que sea porque nunca estás, a no ser que seas un profesional, que llevas a un nivel muy alto, los amateurs en general, pues yo me considero un amateur, la sensación siempre es que no llegamos a estar en una buena situación en las tres disciplinas. Entonces, siempre parece que nos queda algo por entrenar, siempre parece que nos queda algo más por hacer. Si estás bien corriendo, posiblemente en bici vayas más flojito. Si estás bien nadando, quizás corriendo tampoco estás dedicando un tiempo. Entonces, siempre tienes esa sensación de que tienes que entrenar un poquito más para estar mejor. Engancha mucho. Y luego la sensación de satisfacción al cruzar la meta siempre es muy grande. Desde el sprint, que es el primero que hice yo, hasta los Ironman que he hecho, siempre la sensación esa de satisfacción al cruzar la meta a mí me llena mucho.
Bueno, pues casi 4 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y después pues una maratón, 42 y pico kilómetros corriendo. Esto es un Ironman y a José, a Paco y a Pablo pues les engancha y aquí nos lo han contado y también sus consejos, ¿no?, para aquellas personas que deciden practicar deporte en verano y las precauciones que hay que tomar. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Quedaría porque vuelvas, tumbarme a fumar en tus piernas, que no se acabe el verano y que se muera septiembre a tu lado. Lo quedaría porque vuelvas, que por Ibiza conmigo te pierdas, que no se acabe el verano y que se muera septiembre a tu lado.
Esto es lo que entendéis vosotros, los jóvenes ahora, por canción romántica y moñada. ¿En serio? Ya.
¿No te gusta? ¿No te conquistaría, Pilar?
No, 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 me gusta, pero no hubiera elegido nunca esta canción como algo para hablar de amor de verano. Pero vale, que yo estoy abierta desde luego a todas las músicas, ya lo sabéis, y me gusta prácticamente todo, pero en fin.
El estudio y la gira, idas y venidas, multinacionales, llamadas perdidas, llego en 5 estrellas, coloca hasta arriba.
Estaba pensando yo en el Santa Lucía de Miguel Ríos, o sea,
imagínate.
¿Cómo se la pone? Bueno, señoras y señores, queridos oyentes, gente, amores de verano. A ver, Elena Fornas, ¿qué dicen los
Mira,
oyentes?
Esta historia da para película, Pilar.
Empezó en la estación de Atocha. Ella, italiana, yo, extremeño. Nos conocimos. Pasamos 15 días de vacaciones juntos. Ella regresó a Italia. Yo nos estuvimos carteando durante aproximadamente 6 meses. A los 6 meses, yo fui a Italia, me casé con ella y nos vinimos a vivir a España. Llevamos 54 años casados. Tenemos 2 hijas y 5 nietos. Y seguimos para lindo.
¡El amor!
O sea, ya está Fornas con la lágrima. O sea, ya.
Bueno, como, yo ahí arriba estoy llorando, ¿eh?
Nah, no puedo más porque ya, como estas historias que ya traspasan ya y trascienden lo que es el verano, ya la dejan totalmente cao, en shock.
Vamos, es que hay amores difíciles de borrar.
Buenas tardes, gente. Yo, el amor de verano que tuve se llamó Nerea, es de un pueblo de La Coruña que se llama Betanzos. Yo soy de un pueblecillo muy pequeño de la Sierra de Huelva. Y fueron, para mí, fueron los 15 mejores días de mi vida. La verdad que nunca olvidaré a esa niña. No sé lo que fue de ella ni lo que ha sido de ella, de verdad, pero para mí, vamos, inolvidable.
¡Qué bonito!
¡Nerea, vuelve! ¡Vuelve! Y os tomáis una tortilla buena y los dos. ¡Vuelve, Nerea!
Pero no nos has dicho dónde os encontrasteis, porque fíjate, una chica de un pueblo de Betanzos en Galicia y un chico de un pueblo de Huelva.
De
punta a punta de la península, sí, sí. De esquina a esquina. ¿Quién fue a dónde? O sea, la de Betanzos fue a Huelva, el de Huelva fue a Betanzos, os encontrasteis en medio, no sé, quizá en Madrid. ¿Dónde se produjo el enamoramiento?
Allí, en el pueblo de Betanzos. Él iba allí a veranear. Y ella no volvió al pueblo.
De verdad.
Sí, 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 sí.
Qué cosa más triste.
Ya, la verdad que sí. Yo digo, a ver si diciendo por la radio la de Betanzos sea por aludida. En fin, prométeme, Pilar, no llorar después de esto.
Hola, gente. Pues yo una vez, hace muchos años, éramos pequeños, me invitó un amigo a un pueblo pequeño de Jaén. Y me acuerdo que conocí una chica que me dejó prendido. Y como solamente fue tan efímero que solo fue esa noche y vamos, apenas hablamos y tal, pero me quedé totalmente absorto con su belleza, pues me juré y me perjuré que cada vez que miraría al cielo me fijé en una estrella y cada vez que mirara me acordaría de ella. Y aún sé que 3 estrellas son porque la del medio y aún lo recuerdo.
¡Ay, qué bonito! ¡Oh,
por favor!
Ay, ¿ves? Esto es lo que yo quiero, así de pasteloso.
Ana se llama.
Así
llamaba.
De romántico. Bueno, así
se llama.
O sea, quiero decir que el sirope dulce... pues bueno, rebose las historias.
Ya estoy derretida de amor con estos oyentes.
Pues eso, pues ya que hablamos del tema, eso, que rebose el amor y el romanticismo. Y si hace falta hasta la cursilería.
Totalmente.
Me gusta mucho.
Ana, vuelve con este hombre, que hay una estrella que se llama como tú.
Por favor,
que todavía mira al cielo.
Pero qué cosa más bonita. Bueno, me encanta que los oyentes estén en plan romántico. Fíjate tú por dónde. Gente, amores de verano. ¿Cuál fue ese primer amor de verano que no has podido olvidar? Ese que se te ponía un nudo en el estómago, ¿no? Cuando encontrabas en el pueblo, seguramente, tanto de interior o en la playa, a ese chico, a esa chica que al principio no te atrevías ni a hablarle y tal. A lo mejor se quedó todo en eso, en un amor platónico, o no, o fue realmente un amor de verano y después ya no pudo continuar. O trascendió en el tiempo. ¿Cómo fue aquello? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Enseguida estamos en Lisboa, en la JMJ.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon... se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ya está en Lisboa para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud.
Yo sueño en Europa.
Sueño con una Europa corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas.
Teoría y colonización ideológica.
Es la cuarta JMJ en la que participa el Papa Francisco. Es su primer viaje tras la operación abdominal a la que fue sometido hace casi 2 meses. Y además es un momento muy especial porque es el regreso de estas jornadas después de la pandemia. Bueno, pues por estos motivos, desde luego, va a ser una JMJ muy esperada, muy especial y que se va a vivir con una intensidad impresionante. Bueno, ya se está viviendo desde hace días ahí también en Lisboa. Está nuestro enviado especial Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues ciertamente se está viviendo y con mucha intensidad por todos los lugares por los que pasamos en estas calles de Lisboa. Hay que decir que hay ya muchas calles cortadas, sobre todo las más cercanas a la Nunciatura, por el barrio, por la Avenida La República, por la Plaza de España. Cerquita de ahí está la Nunciatura. altura, entonces pues las calles están cortadas. Recordamos que el Papa ahora está descansando y el próximo acto me parece que es a las 6:30 de la tarde, que es el encuentro con los religiosos en el monasterio de los Jerónimos. Sí.
Faustino, déjame que salude a alguien a quien tú conoces bien. Bueno, en realidad tú, nosotros, todos los oyentes. Eva Fernández, ¿qué tal? Corresponsal en Roma, en el Vaticano. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Saludos a todos, saludos a Faustino. Os hablo en estos momentos recién llegada al fabuloso monasterio de los Jerónimos, donde estamos esperando al Papa y ya, aunque queda un rato, están todos cantando y rezando, ensayando el recibimiento que van a dar al Papa Francisco.
Eva, tú has hecho el viaje esta mañana en el Papa, como es habitual, en ese avión. ¿Cómo has visto al Papa? Decíamos que, claro, es el primer viaje después de la operación abdominal de hace casi 2 meses. Es una JMJ muy especial. ¿Has visto a un Papa con energía? ¿Qué cara tiene?
La verdad es que, sinceramente, el Papa está muy fuerte, está muy contento, con mucha ilusión de encontrarse con los jóvenes, incluso con, podría deciros que con una fuerza especial, porque hemos visto cómo ha utilizado el bastón en muy pocas ocasiones. Ha hecho, por ejemplo, mientras estaba escuchando los himnos en la bienvenida oficial, ha sido muy bonito porque ha pasado el ejército portugués por delante de él, y cada vez que pasaba la bandera el Papa hacía un amago de incorporarse, que lo que más cuesta a una persona que sufre de rodillas, lo sabemos, es ponerse en pie, pero ha hecho ese amago que ha sido muy agradecido por el presidente que tenía al lado, que cada vez que el Papa se ponía en pie le decía, por favor, no se ponga en pie, y estamos deseando que se encuentre con frente a frente con los jóvenes, porque en estas primeras horas con los que se ha encontrado con muchísimos, pero por las calles, que han salido a su encuentro, a intentar conocerlo, a gritar, a ver si tenían la suerte de saludarlo, y ese ha sido su primer encuentro de momento hoy del Papa con todos los jóvenes, que de hecho se le están esperando a las puertas del monasterio de los Jerónimos muchísima gente. He de decirte, Pilar, que te da mucha alegría, porque como hay tanta abundancia de españoles, ya, claramente la cadena COPE es protagonista, creo que se puede decir que es el medio más conocido, y entonces ven el micrófono de COPE y se ponen a gritar COPE y a gritar esta es la juventud del Papa. Los compañeros internacionales están muy sorprendidos porque realmente hay una gran pasión por parte de todos los que están esperando al Papa, y especialmente la cadena COPE es protagonista, sin duda.
Bueno, esto nos comentaba también Faustino, ¿verdad? Nos lo comentabas ya ayer, que tenías también esta experiencia, ¿no? Que es lo que comenta ahora Eva.
Sí, es sacar el micrófono, y tenemos a nuestros oyentes, las madres de nuestros peregrinos que nos escuchan desde hace años, es decir, es la tónica habitual de los peregrinos que nos vamos cruzando cuando llevamos el micrófono en la mano, es lo que nos cuentan y lo que nos piden, sácanos una foto, vamos a contárselo a mi madre, a mi padre, porque te oyen desde hace muchos años.
Hombre, es muy agradecido, desde luego, trabajar así, no cabe duda. Oye, sí. Eva, por cierto, que en ese viaje hemos visto en un vídeo que tenemos también en nuestras redes sociales, en las de COPE, en COPE.es y en Twitter, que has entregado en ese avión una carta al Papa, una carta del joven dominico Pablo Alonso, que iba a acudir a esta JMJ, pero falleció hace unas semanas.
Efectivamente, sí, ha sido la carta que le escribió días antes de fallecer. Se la quiso escribir al Papa con un contenido realmente muy emocionante. El Pablo le contaba al Papa que no sabía muy bien si cuando el Papa leyera esa carta iba a poder estar presente o no, pero que si no estaba presente era porque se habría ido al cielo, y que por lo tanto desde allí se comprometía con el Papa a rezar por todos los jóvenes y hacer mucho lío desde el cielo. Ya sabéis que justo también he tenido la oportunidad de comentarle al Papa que justo hace 10 años de aquel primer hagan lío que le escuchamos en Brasil, y justo el Papa ha dicho vamos a intentar volver a hacer lío. O sea, que esta carta de de Pablo, que realmente es muy, muy emocionante, porque habla de que no tenía miedo a la muerte, que de hecho para él pues era encontrarse con el objeto de su vida, con el amor de su vida. He podido entregarle al Papa también el recordatorio que el propio Pablo diseñó para el momento de su funeral, para el día de su funeral. Una cruz preciosa, una cruz florida, diseñada por él, porque él explicaba que para él la cruz lo que no era un símbolo de tristeza, sino de esperanza y de alegría, y por eso diseñó una cruz llena de flores. De hecho, nos han contado, hemos contado en COPE, que el día de su funeral prácticamente todos acudieron con flores en la mano, ¿no? O sea que yo creo que el Papa, cuando lea la carta, estoy, vamos, convencida de que escribirá o dirá algo a sus padres. Me permití incluir el teléfono de los padres al final de la carta, y estoy convencida de que habrá alguna respuesta y que Pablo nos está ayudando en esta Jornada Mundial de la Juventud desde el cielo.
Seguro que sí, qué bonito. En fin, bueno, pues nada, os queda una jornada todavía, es decir, el Papa está descansando, me decís, Eva, y a partir de ahí, ¿qué te queda todavía acompañando al Papa esta tarde?
Bueno, pues esta tarde vendrá aquí al monasterio de los Jerónimos a rezar las vísperas con los sacerdotes, religiosos, seminaristas, catequistas. Está absolutamente abarrotado este fantástico monasterio, que es una belleza para todos los que lo conozcan. Allí el Papa pronunciará una homilía y después ya se irá a descansar a la nunciatura. Tener en cuenta que hoy el Papa ha madrugado mucho antes de tomar el avión. Incluso ha recibido en Santa Marta a un grupo de jóvenes, a un grupo de familias en situación especial. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que el Papa se vaya prontito a dormir, porque mañana también madruga y le tenemos que tener fuerte. A mí me ha impresionado mucho, Pilar, este dato, ¿no? Que es el primer Papa que a los 86 años asiste a una Jornada Mundial de la Juventud. A esa edad no llegaron ni San Juan Pablo II, que vivió tantas jornadas de la juventud, ni Benedicto XVI.
Fíjate. Bueno, Faustino, ¿y tú cómo vas a vivir estas próximas horas?
Pues yo voy a vivirlas pateando las calles, como he hecho toda esta mañana, viendo cómo los jóvenes pues participan en los actos previstos, en las numerosas actividades que están previstas, y también haciendo turismo, por supuesto, conociendo esta ciudad, esta preciosa ciudad, y por eso hemos tenido, si te parece, si tenemos tiempo, podemos escuchar a algunos de los jóvenes con los que hemos podido hablar esta mañana. Por ejemplo, hablábamos con tres jóvenes mexicanas que nos contaban cómo está resultando para ellas esta experiencia, que es por primera vez en su vida la de participar en una Jornada Mundial de la Juventud. Esto nos decían.
La verdad, increíble, la gente es algo espectacular, que es, o sea, lo que llama acá es la gente. Ver a tanto joven, la mayoría católico, la fe, la alegría, la energía, a pesar del calor, del sol, lo que sea, siempre hay un muy buen humor, y ver al Papa.
Yo, nos espero como un momento como de encuentro con la gente, con Dios, con la iglesia, verla como tan viva, como que es súper esperanzador y no sé, como que recargar pilas para la vida.
Pues es un momento de cercanía con Dios, con encuentro con la gente, estar cerca uno de otro como católicos, y pues realmente esa conversión, estar todavía más cerca de Dios.
Pues mira, este era el testimonio de estas tres mexicanas, pero un caso curioso más, Pilar. Nos hemos encontrado esta mañana con un grupo de 25 jóvenes de la Asociación San Pedro y San Pablo, que resulta que es el único grupo que viene del Vaticano, jóvenes del Vaticano, porque allí son los que colaboran en la organización y la seguridad durante las ceremonias que preside el Papa Francisco. Son los llamados ministrantes, y así nos lo han contado.
Somos voluntarios que ayudan en la Basílica de San Pedro. Muchas veces servimos la misa, a veces con el Santo Padre. Digamos que nos ayudamos todos los que trabajan en la Basílica para mantener la seguridad al máximo. Hemos la fortuna que son días muy buenos con el sol y estamos todos juntos. Hemos conocido mucha gente desde diferentes países y eso es el sentido de la GMG.
Bueno, pues como ves, Pilar, hay gente de todos los sitios y para todo, con
ya
muchas
lo creo.
Historias.
Bueno, Faustino, Eva, ¿cuándo os vais a reencontrar o encontrar vosotros en algún momento o no?
Si podemos, pues esta sí, misma tarde-noche, ¿no,
tarde-noche?
Eva?
Ojalá, sí. estoy deseando, hemos intentado, pero se ve que, claro, vamos por caminos distintos y el tema de seguir al Papa, estamos como como encorsetados, no me sale, en cápsulas, sí, vamos como en cápsulas.
Encapsulados, totalmente.
Si, sí. Encapsulados, gracias, no me salía la palabra. Y yo estoy segura de que nos veremos, tengo muchas ganas de abrazar y saludar a este equipo de Ábside, de COPE y 13, que lo está contando tan fantásticamente.
Bueno, y nosotros de escucharos a los dos y a todo el equipo hoy, y desde luego los días que quedan, que van a ser de una intensidad ya impresionante, ¿no?, con la reunión ya del Papa, pues con todos los peregrinos y la de cosas y emociones que nos vais a contar. Faustino, Eva, gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Eva, nuestra compañera, llegaba esta mañana desde Italia y hasta Portugal, en este caso desde Roma y a Lisboa. Nosotros nos vamos ahora a Italia, concretamente a Venecia. Venecia está en una situación de no retorno. Es una de las ciudades más visitadas del mundo, es patrimonio de la humanidad y sus míticos canales son todo un reclamo para los turistas. Pero claro, hablamos de cerca de 20 millones de visitantes al año. En un día puede incluso hasta multiplicar por dos su población. Puede haber en un solo día, paseando por las calles de Venecia, por los canales, 100.000 personas. La capital del Véneto no solo tiene que lidiar con esta masificación, sino también con el cambio climático y sus efectos. Por eso, a lo largo de estos últimos años, pues han ido imponiendo medidas de muy diferente calado. Por un lado, con la subida del nivel del mar, se instalaron unos diques que se activaban con la subida de la marea para evitar la entrada excesiva de agua. Es el llamado sistema MOSE, con el que intentan proteger sus históricos edificios. Y por otro, pues llegaron a prohibir los grandes cruceros en el centro histórico para proteger su patrimonio, evitar la contaminación y también para evitar accidentes como el que ocurrió en 2019 cuando uno de estos grandes buques chocó con un barco turístico en su entrada a puerto. Bueno, la UNESCO ya amenazó entonces con incluir a Venecia en su lista de patrimonio en peligro y al final, y a pesar de las medidas, consideran que no son suficientes y ha vuelto a alertar la UNESCO, como digo, que a partir de septiembre Venecia será incluida entre estos lugares en riesgo, lugares en peligro. Tan crítica es la situación. En Venecia está Cristina Memo, ella es italiana, ha sido guía turística, bueno, ha nacido en Venecia, ha trabajado muchos años también allí como guía turística y se ha empapado muy bien, además de este último informe de la UNESCO. Hola Cristina, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Pilar, ¿qué tal estás? Bueno, sí que sí, ya lo has dicho todo.
No, pero tú me tienes que contar cómo lo vives desde allí, es decir, ¿qué se nota desde allí? ¿Se nota ese deterioro? Tú que eres veneciana, que además has trabajado incluso con guía turística muchos años, dime.
Sí, sigo, bueno, ahora estoy principalmente de profesora de secundaria, pero en verano sigo trabajando de guía turístico. Así que un poco le tengo tomado el pulso a la situación. Lo primero quería agradecer a un amigo, Roberto, que me ha ayudado a sacar los puntos claves del documento de la UNESCO. Uh-huh. Un poco, sí, porque quería entender qué tenemos para el futuro, qué se propone para el futuro y cómo podría reaccionar Venecia. Sí. El deterioro se viene viendo desde los 80, sobre todo con respecto a la parte que se enfoca en la residencialidad. Ahora tiene 47.000 habitantes la ciudad, uh-huh, contra 20 millones de turistas anuales.
Claro.
Lo cual no llega a constituir un tejido social sólido como para que se siga desarrollando una vida comunitaria que le pueda hacer frente a tanto turismo. Por otro lado, se han tomado unas decisiones un poco equivocadas durante el tiempo. Por ejemplo, la construcción del dique, el tema del MOSE, el sistema MOSE que decías, realmente ha convertido las salidas del agua desde la laguna en salida y entrada de un trozo de mar. Entonces, poco a poco, Venecia se va a convertir en un lago, en una ciudad dentro de un lago. O sea, se va a cerrar completamente la laguna. Uh-huh. Y eso es que me hubiese gustado darte informaciones más optimistas hacia el futuro, pero la verdad es que como lo percibimos aquí, sí, es que ya no hay, o sea, ya tenemos que hacernos la idea de que el paisaje va a cambiar y desde el punto de vista del turismo sostenible se van a tener que tomar decisiones muy radicales. O sea, o bien se acepta que Venecia sea un museo al aire libre, o bien hay que invertir el rumbo totalmente.
Ajá, o sea, entonces, o que se cambia completamente en la manera que ahora mismo hay de entender el turismo y todo lo demás, es decir, se da marcha atrás por completo, pero un cambio de 180 grados, o si no, quieres decir que se va a convertir en un parque temático y en realidad nadie quedará, ni, entre otras cosas, no habrá gente viviendo en Venecia, ¿no?
No, exactamente, habrá servicios para el turismo y ya está, pero ya estamos en ese momento, o sea, es que vamos, que políticamente son temas que se han ido debatiendo durante décadas. La UNESCO nos dio un tiempo para poner en marcha ciertas medidas y ese tiempo se ha acabado, pero vamos, además, como lo vamos viendo los venecianos, es que aún implantando ulteriores medidas, se trata de mantener viva la ciudad durante algunas décadas más en la mejor opción.
Uh-huh. Porque en este nuevo informe de la UNESCO, ¿no? ¿Qué matiza la UNESCO? Es decir, ¿qué dice de por qué finalmente la va a tener que meter, ¿no?, en ese informe, en esa lista negra, por decirlo así? ¿Por qué?
Mira, sí. ¿Me oyes?
Sí, te digo.
Ah, vale. La verdad que nos ha dado la impresión que este informe UNESCO no se enfoque en lo que son los reales problemas de la ciudad. Porque las medidas que se van a tomar son relativas a la parte continental de la ciudad. Es decir, en Mestre, que es la parte de Venecia de tierra firme, no se van a poder construir edificios de más de cierta altura. Luego no se van a poder construir embarques fuera de la laguna. Se ha enfocado un poco en lo que está alrededor de la ciudad. Y me parece que son medidas un poco paliativas. Y sí, que no.
Que tú que crees no que son necesarias medidas mucho más drásticas para revertir esta situación, porque si no, la sensación que tienes tú y por lo que me cuentas el resto de venecianos es que esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué sensaciones, qué sentimientos tenéis?
¿Sabes lo que pasa? Que llevamos bastante tiempo desengañados, porque. Ya. Venecia es una ciudad que se construyó en un determinado momento histórico en el que por tema de las guerras contra Constantinopla y tal, había muchísimo dinero y Venecia es una ciudad que requiere un montón de dinero para mantenimiento.
Claro.
Y que requiere por otro lado muchísima delicadeza en el cuidado del equilibrio hidrogeológico. Y las últimas administraciones no lo han tenido en cuenta. Entonces ahora no hay, o sea, en ese sentido no hay, o sea, en el sentido de lo que va a ser el paisaje veneciano, no hay vuelta atrás. Ya va a haber un momento en que sea un lago. Y simplemente lo tomamos como algo que sabemos que va a ocurrir. O sea, estamos como
resignados.
Un poco pasivos, un poco resignados. Y en cuanto al turismo, hay tres opciones. O bien hacemos como lo hacéis en la cueva de Altamira, que sabiendo que es un patrimonio frágil, hay que hacer contingentes de, de personas con acceso limitado.
Sí.
O bien enfocamos el tema sobre el turismo de élite y subimos un montón los precios de las estancias y de los servicios para el turismo, con lo cual quien va a poder venir solo quien se lo pueda permitir, o mantenemos ese tipo de turismo. Pero te digo, como no hay población suficiente como para crear una identidad ciudadana, tanto turismo contra tan pocos habitantes va a convertir Venecia en un parque de atracciones. Y es simplemente decir o aceptar. O sea, y se decide, si se toman decisiones, va a haber que tomarlas. Es que me da un poco pena hablar en estos términos.
Sí, pero estamos entendiendo perfectamente y es lo que estás percibiendo y así nos lo estás contando. O sea, que es lo que hay, Cristina. Y, bueno, en fin,
sí,
sentimos mucho, ¿no?, que lo sientas así. Bueno, seguiremos hablando, pero, en fin, ánimo. Ojalá al final estas predicciones no se cumplan. Cristina Memo, veneciana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol! ¡G
tiempo de juego.
Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.